La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más tenemos aquí a nosotros al Alfred López. Ya está listo, que todo lo sabe. Al tenemos aquí a la Linterna, COPE Catalunya y Andorra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfred?
Muy buenas tardes, amigo Cruz. Muy bien.
Vamos a ver, tengo unas expresiones hoy que traes espectaculares, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de la expresión pender de un hilo? Su vida pende de un hilo. Hay grandes expresiones.
Expresiones grandes, ¿eh?
Que bueno, ya te lo deja claro, ¿no? Que,
sí. La continuidad del jugador dentro del equipo pendió de un hilo hasta el último minuto.
Justamente.
Esto se utiliza mucho, ¿no? El origen de la expresión y todas sus variantes, porque tiene muchísimas variantes, la encontramos en una antiquísima fábula surgida de la mitología romana. Y los griegos y los nórdicos también tenían su equivalencia, ¿no? En todas las mitologías tienen una equivalencia con sus traducciones, cambio de personajes, pero luego la historia suelen ser las mismas, ¿no? Y esta fábula romana explicaba la vida que la vida de cualquier humano estaba controlado desde el principio hasta el fin por tres hermanas hilanderas que eran conocidas como las parcas, ¿no? Moiras para los griegos.
Hombre, la parca, todo el mundo conocerá ya la parca.
Y normas para los escandinavos, o sea, cada uno tenía un nombre, ¿no? Cada una de las parcas, cuyos nombres eran Nona, Décima y Morta, tenían una misión encomendada, hilar el hilo, y valga la redundancia, de lo que determinaría cuándo se nacería y la vida, toda la vida de esa persona que llegaba nueva a la vida. Y cada una determinaba, cada una tenía encomendada, ¿no? Noa era lo que hacía girar la rueca, Décima medía la longitud de lo que debía durar la vida de esa persona, y Morta era quien cortaba en el momento que debía acabar, ¿no? Era por ello que la vida de cada uno de los mortales pendía de un hilo, de ese hilo que habían tejido las parcas, ¿no? Y eran divinidades quienes controlaban el destino de cada uno. Según la propia leyenda, los mismísimos dioses la temían y estaban sujetos a designios y caprichos de las parcas.
Caray, ¿quién pondrá estas expresiones en circulación? Porque supongo que había que saberlo.
Transmisión oral.
Claro, claro.
Transmisión oral. No habían, redes sociales y pasaban de padres a hijos.
Es muy curioso. Bueno, hablando de curiosidades, el curioso e histórico origen de la expresión dar un braguetazo. Todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando alguien da un braguetazo.
Sí, y hoy en día lo conocemos como que es cuando alguien se casa con una persona que tiene un gran poder adquisitivo y dice, mira, fulanita
ha dado un
braguetazo. ¿No? Pero en su origen no tenía nada que ver con esto, sino que antiguamente, y estamos hablando de la Edad Media, aquellos hombres que tenían una prole de hijos, cuanto más hijos tenías, todos esos hijos, o la mayoría de esos hijos, luego servirían para ir a servir al ejército del rey. Por tanto, para demostrar quién tenía siete hijos, era como un premio especial, y como premio al padre que había tenido siete hijos varones, estamos hablando de Edad Media hacia adelante.
Un tanto machista en ese aspecto.
Sí. Aquel varón que había de esto, lo nombraban hidalgo. Era un cargo ser hidalgo. Pero imagínate que a un payés lo nombren hidalgo. Pues como que a los hidalgos de verdad, a los que eran de cuna, a los que eran de la burguesía y de la nobleza, no les sentaba demasiado bien que a un simple herrero, un carpintero o un payés, por el hecho de tener siete hijos, les hicieran hidalgo. Y decían que eran hidalgos de blagueta, o sea, porque se abrían la blagueta y a través de abrirse la blagueta, pues concebían hijos. Y eso era dar un blaguetazo. De ahí viene el que habías conseguido un cargo importante por el hecho de abrirte la bragueta, tener muchos hijos, siete hijos mínimo, y que te hubiesen dado el cargo de dar el blaguetazo. Y se puso de moda, ya te digo, de forma despectiva, desde los hidalgos que eran de nobleza a los hidalgos que eran de bragueta.
Hoy en día la cosa ha evolucionado y dar ese braguetazo, como decíamos al principio de la curiosidad, es quien se casa o quien tiene una pareja con un alto poder adquisitivo. Se aplica indiferentemente tanto a chicos como a chicas.
Sí,
un término genérico.
Y seguro que a los oyentes le vendrán a la cabeza unos cuantos ejemplos.
Bueno, y para acabar, ¿por qué se utiliza el término defenestrar para referirnos a la destitución de alguien?
Vale, solo tenemos que buscar qué quiere decir defenestrar. Fenestrar es finestra. En catalán, finestra, fenestrar, ventana. Desfenestrar era tirar a alguien por la ventana. Y es que el término proviene del latín y lo forma el prefijo de, que es una privación, una negación, y fenestra, ventana. Pero no surgió en la antigua Roma, sino surgió en Praga el 30 de julio de 1419 y pasó a la historia como la defenestración de Praga. ¿Quién no ha estudiado en los tiempos de ser estudiante la defenestración de Praga, que dio paso a las guerras husitas, uh-huh, y en el que se cogió a una serie de personajes que eran los que mandaban en Praga y los tiraron por la ventana?
Los defenestraron.
Los defenestraron. De ahí hubo varias defenestraciones en Praga, y la primera de ellas fue la de 1419, pero luego se puso muy de moda que cada vez que, caray, el pueblo no estaba contento con quien mandaba, subían, entraban al palacio y tiraban por la ventana al gobernante de turno. Sí. Y entonces se puso de moda no destituir, sino defenestrar a,
hombre,
la gente.
No sé si tendrá algo que ver, pero puedo entender porque ahora los edificios de los gobernantes son bajitos y son una primera planta, por si acaso.
Yo el verano pasado estuve en Praga de viaje y tal, y estuve ahí mirando por la ventana y habían dos ventanas porque habían dos palacios, uno que era el ayuntamiento, que es donde está al lado del reloj, aquel astronómico que hay, y ese no hay mucho peligro, pero supongo que era tirarlo por la ventana y abajo esperaba el pueblo para darle. Pero luego el que era el castillo de arriba sí que había cierta altura, que es así, caías, te hacías mucha pupita.
Alfred López, gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros en La Linterna.
Gracias a vosotros por invitarme.